Y recibimos a Marcelo Bustamante con su columna Bienestar Universitario. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, ¿y vos, Carolina?
Bien, todo bien.
Justo estábamos conversando, digo que hacía tiempo que
no nos encontrábamos acá, pero bueno, hoy nos tocó. Bien. Buenísimo.
Arrancamos el espacio escuchando una canción, la hace la trampa, ¿no? Pero es una canción de grupo de los 80 a 0, sí. Ahuyentando el miedo, y bueno, hablaba de... Hablando del invierno, ¿no? No es un invierno más, es un nuevo invierno. En realidad, hoy, 19:34, está empezando el
arranca
invierno.
Arranca hoy, yo pensé que arrancaba mañana.
No, astronómicamente arranca 19:34. Justo que estábamos hablando la semana pasada con Javier del tema que decía, sí. Que yo le estaba mintiendo, que no estábamos en invierno, ¿no? Que en realidad estamos en otoño. Bueno, en realidad, sí, hoy van a faltar unas 10 horitas por ahí. Para que arranque el invierno.
De los otoños más fríos que han habido en los últimos años.
Sí.
En los últimos casi 30 años, te diré.
Y bueno, tuvimos un abril muy lluvioso, un mayo muy frío, y ahora tenemos no ha llovido, ¿no? También
sí,
estamos hablando
verdad.
De un junio medio seco también.
Sí, se viene la niña, esa sequía.
Exactamente.
¿No? Que es complicado.
Bueno, hoy tenemos tres temas para el día de hoy. Tenemos un grupo de locatarios, vamos a decir, de la Facultad de Información y Comunicación. Que, bueno, nos van a hablar de una experiencia relacionada con bienestar. Después vamos a tener el Teatro de Títeres, de Cultura. Y, bueno, para finalizar tenemos a un grupo de estudiantes, que son de los hogares estudiantiles, que, bueno, van a hablar del campeonato de fútbol 8. Bueno, arrancamos. Vamos a presentar a Daniel Otado, hombre de la casa, coordinador del Seminario de Taller de Comunicación Organizacional de la FIC. Bueno, que nos va a comentar de esta experiencia... que van a realizar en Bienestar Universitario relacionado con este curso, con este seminario-taller. ¿Cómo andás?
Bueno, bien, buenos días, Marcelo, buenos días.
Buenos días.
Y viene acompañado con Iris y con Ana Lía, que son estudiantes avanzadas de la FIC y bueno, que están por terminar su carrera y bueno, se relacionan también con esta experiencia. Buenos días, ¿cómo andan?
Buenos días.
Bien. Algo nuevo para nosotros, se podría decir, el taller de organizacional, por lo menos para mi generación, que cuando cursé cuarto año no teníamos el taller, así que es buena esta noticia para nosotros, es buenísimo que se acompañe este proceso.
Sí, en realidad el taller está atado a lo que es el área que ahora se denomina sección de comunicación organizacional, que es un área que es bastante demandada desde hace mucho tiempo y había algunos profesionales trabajando en este campo. Fue ya por 2012 cuando se crea lo que hoy es la sección de comunicación organizacional, atendiendo un poco esa necesidad tanto del sector público, privado, de las organizaciones sociales, de trabajar la comunicación en las organizaciones. Se dice también de y en las organizaciones, o sea, la comunicación que se genera en la interna, pero también la comunicación que se produce hacia el entorno de la organización, valga la redundancia. En ese marco se creó el seminario taller y una de las cosas que apostamos, o sea, y nos trazamos como meta, fue lograr que fuera un seminario aprender haciendo, es decir, que los estudiantes pudieran participar de una práctica preprofesional, le denominamos así,
sí.
Que es no solamente revisar todo el marco metodológico, el marco conceptual en materia de comunicación organizacional, sino a su vez hacerlo atendiendo una de las funciones universitarias que tiene que ver con extensión y relacionamiento con el medio, pero a su vez al mismo tiempo que sirviera para articular las tres funciones, que es la de enseñanza también y la de investigación. Y en ese marco, bueno, surgieron varias organizaciones de estos últimos tres años y este año, bueno, tenemos el gusto de participar en un proyecto en Bienestar Universitario precisamente. Fue algo así como el nexo fue con rectorado, con asistentes académicos del rectorado, y luego llegamos a la gente, a los compañeros de bienestar, que nos recibieron muy bien, y ahí empezamos a hacer un trabajo vinculado con algunos cambios, algunos desafíos que tiene por delante bienestar, que bueno, quizás las compañeras sean un poquito las más capacitadas para contar.
Ahora, Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta antes de pasar específicamente al tema del trabajo con bienestar? Porque me gusta aprovechar esta ocasión que nos acompañás acá como responsable del taller. Porque, bueno, aquellos estudiantes que están buscando un poco su orientación, está bueno también a veces trazar las diferencias y poder entender a qué se dedica cada taller. Cuando yo cursé cuarto año, estaba, todavía está, por supuesto, el taller de educación y comunicación comunitaria. ¿Qué diferencias se tiene con este, no? Porque también trabaja con las organizaciones, ¿no?
Bien, bien.
Me gustaría sí, trazar un poquito eso para que se entienda.
Teníamos algunos puntos de contacto y otros no tanto. Uh-huh. En líneas generales, tiene que ver con, por un lado, con el marco, con el abordaje metodológico, o sea, organizacional, trabaja desde la organización. Obviamente que tenemos organizaciones de diferentes niveles, primer, segundo, tercer nivel. Supongamos una cosa es una empresa y otra cosa es una cooperativa que a su vez aglutina cooperativas. Entonces estamos hablando de organizaciones de diferentes niveles. Y sí articula con el entorno. Y también otra diferencia de pronto que podemos encontrar con comunitarias son los marcos conceptuales que elegimos para trabajar. Organizacional tiene un marco conceptual un poco amplio y eso nos desafía también. Porque nosotros como organizaciones entendemos a todas y eso incluye a las del sector público, al sector privado, las que están en el mercado, las que compiten en el mercado, pero a su vez también las que trabajan con temas de la sociedad civil, por ejemplo, con organizaciones sociales, organizaciones de base que uh-huh. también. Entonces, es muy amplio y entonces vos tenés un marco conceptual muy amplio que a su vez es específico y a su vez tenés una metodología de abordaje para cada caso. Entonces, quizás ahí radique un poco la diferencia con los compañeros.
Bien.
Tenemos algunos puntos de común, de hecho estamos pensando algún proyecto en común, pero entendemos que sí, de hecho lo hemos hablado con ellos y manejamos diferentes abordajes a la hora de trabajar en territorio.
Te agradezco la salvedad, en realidad.
Además es bueno,
por
ejemplo,
a los estudiantes, ¿no?
Es bueno que por ejemplo cuando se habla de comunicación siempre se relaciona periodismo y publicidad. Y que sí. Hay otras opciones también,
sí,
y
claro.
Otros campos laborales para poder ingresar y desarrollarse.
Sí, de hecho, hay una cosa que decimos siempre en el seminario, que un comunicador organizacional en realidad tiene que saber de periodismo, tiene que saber de publicidad, uh-huh. tiene que saber de audiovisual,
sí.
Porque vos, tanto para desarrollar, para ser consultor, para ser gestor, para ser articulador, vos tenés que manejar los diferentes lenguajes y códigos. No ser un realizador audiovisual, pero entender los códigos, uh-huh. porque vos vas a demandar de un profesional y vas a tener que poder transmitirle lo que querés y después, perdón, validar si eso es un buen trabajo, si logra lo que vos querías. Entonces, es muy común ver en el campo de las organizaciones compañeros, colegas que vienen de otras áreas y que alimentan el campo de la comunicación organizacional, ya sea gestionando prensa, ya sea elaborando videos o generando campañas de sensibilización o de concientización sobre determinado tema en una organización, ¿no?
Aunque incluso el estudiante en su trazado académico pueda encontrar los puntos de conexión con otros talleres u otras materias que también le despierten interés y poder relacionarlas con el taller organizacional.
Exacto. Yo creo que estamos en un cruce de caminos interesante, que es, por un lado, lo que tiene que ver con la FIC y otro y con la Universidad de la República, por otro.
Uh-huh.
Con la FIC, porque tenemos un nuevo plan de estudios que nos
sí.
permite recorrerlo como queremos. Ahora,
sí.
tiene un riesgo, que es hacer foco sobre qué es lo que queremos formarnos, y eso de descubrir tenemos un poco de tiempo, pero no el tiempo del mundo. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la UDELAR, es poder articular cada vez más facultades, las propuestas que tiene cada una de las facultades. Por ejemplo, nuestros muchachos están haciendo lo que denominamos selectivas en ciencias económicas, en sociales, y lo mismo que la gente de sociales o de ciencias económicas se pueda trasladar a la FIC, digo, porque los recursos son finitos y
claro.
tenemos que aprovecharlos.
Uh-huh. Bien, perfecto. Yendo concretamente a la propuesta sobre bienestar, ¿no? Este seminario taller que va a poner la lupa sobre bienestar y sobre lo que hace bienestar. Es un servicio muy complejo que tiene muchos servicios y variados. Y bueno, la idea es por qué se interesaron por bienestar y cómo la están viendo en esa lupa que le están poniendo.
Bueno, uno de los motivos por los cuales nos interesamos en bienestar universitario para a la hora de elegir una organización para realizar la prepráctica profesional es la naturaleza misma de la organización, el fin que cumple, el hecho de que contribuya al ingreso de estudiantes, de jóvenes que de repente de otra manera no podrían hacerlo sin ese apoyo, y el hecho de que contribuyan también a la permanencia. Este bienestar universitario, conjuntamente con, por ejemplo, el Fondo de Solidaridad, otorga becas de apoyo económico, becas de transporte, de alimentación, y sí. Asimismo, las diferentes áreas como cultura, salud, deportes contribuyen también al bienestar, valga la redundancia, sí, de los jóvenes. Y eso fue algo que nos impulsó desde un comienzo.
Sí, y a la misma vez también que nos comentaron que había un proceso por el cual estaba pasando bienestar que nos atrajo bastante como también algo que podía ser fructífero para nuestra formación y para nuestro futuro como experiencia. No voy a hablar específicamente del proceso, ¿no? Pero, digamos...
Claro, la verdad, hay una propuesta de reconstrucción de la interna de bienestar, digo, en su organigrama, en las funciones que se vienen desarrollando, y bueno, es una buena posibilidad de que ustedes hagan un aporte, ¿no? Es bueno, es eso, digo, que ustedes expliquen qué es el aporte, ¿no? Es un insumo que va a tener la institución, que van a dejar ustedes.
Y la idea es siempre dejar una huella, por lo menos, ¿no? Como dijo Daniel, es una prepráctica, no es una consultoría, nosotros no podemos tampoco generar mucho aporte, porque justamente es una prepráctica, no tenemos la experiencia capaz que tiene un consultor, que tiene un gestor, sí. Pero sí, la idea es dejar una huella y que capaz que a partir de eso pueda trabajar un profesional en comunicación u otra área, ¿no?
Si quisiera agregar algo a lo que dice Iris, en realidad la huella esa que denomina Iris, en realidad se traduce en algunos productos entregables, que son un diagnóstico y un plan de comunicación, uh-huh. De cara a atender la demanda puntual de bienestar, ¿no?
Sí, claro.
O el acuerdo de trabajo, digamos, uh-huh. Ese término.
Claro, claro. No, recuerdo el primer programa, ya el mes que viene va a cumplir un año el espacio de bienestar en Uniradio. En el primer programa hicimos una especie de relevamiento, encuesta con los estudiantes sobre, bueno, qué conocían de bienestar. Y en ese relevamiento, que no fue para nada metodológico, fue informal, digo, pero fue al azar, con estudiantes de primero, segundo y tercer años, y bueno, la gran mayoría no conocían bien bienestar, tenían alguna idea vaga de lo que era bienestar, de qué prestaba, sabían que algunas daban becas, otras que organizaban partidos de fútbol, pero no había una idea concreta de las prestaciones, ¿no? Y nosotros decimos que en realidad bienestar debería estar en toda la vida universitaria, ¿no? Porque tenés que certificarte, porque alguna vez te vas a enfermar y, bueno, tenés que recurrir a la División Universitaria de la Salud, o porque vas al teatro y buscas entradas, o porque en realidad haces deporte, o porque sos becado, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, quería ver ustedes, digo, obviamente, digo, que lo digan sin ningún tipo de prurito,
sí.
¿Cómo nos ven a nosotros y, bueno, qué tipo de cosas, digo, pueden aportar en esas cosas que están viendo, digo, con esa lupa que están poniendo?
Bueno, nosotras, si bien no estuvimos dentro de ese grupito consultado, sí. Nos pasaba también, por lo menos hablo por mí, que bienestar de repente no estaba tan presente o no lo conocíamos tanto. Yo había tenido un acercamiento a bienestar de alguna manera porque trabajé un tiempo en el Fondo de Solidaridad, y bueno, conocía también que bienestar universitario, que otorgaba becas, pero más que eso no, es decir, las diferentes áreas de repente no eran todas, no las conocíamos todas y no las englobamos de alguna manera, como, bueno, cultura, deporte, salud, todas juntas, de repente se lo conoce más por el tema de becas.
Sí.
Consideramos que estaría buenísimo, sí, trabajar para, de alguna manera, o, bueno, como también decía Iris y Daniel, lo nuestro es una aproximación, es, bueno, se entrega un diagnóstico y demás, uh-huh. Pero desde un punto de vista de estudiantes, no de profesionales ya recibidos, pero sí se puede aportar en ese sentido para que bienestar sea más conocido, porque debería ser más conocido, porque las prestaciones que realiza son fundamentales, como decía en un principio, para el ingreso y permanencia de jóvenes que de repente de otra manera no podrían estar en el mundo universitario. Nos parece que eso sería fundamental.
Uh-huh. Bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo es la metodología de trabajo? Digo, me imagino que todo es en el correr del año, ¿no? Digo, tienen distintas etapas de trabajo.
Sí, ¿querés
explicar? No, dale tú.
Por un lado está lo que es el diagnóstico, ¿no? De tratar de ver cuáles son las necesidades propias de la organización, con lo que estaría bueno trabajar en un futuro. Y partiendo de ese diagnóstico, se elabora un plan de comunicación para abordar una cierta parte de la problemática. En el diagnóstico igual es como cuando vas al doctor o cuando
claro.
ahí surgen otras cosas que la organización dice, sí, es cierto o no, no estoy de acuerdo, pero que también abre al debate a ver cómo se puede trabajar esto también en un futuro, no solamente lo que se va a abordar en nuestro plan de trabajo, sino también las cosas que se detectaron y que uno cuando está adentro no se da cuenta capaz, o se da cuenta pero no se da cuenta cómo resolverlo. Uh-huh. ¿Viste? Uno cuando toma un paso atrás y trata de ver las cosas en perspectiva, ve un panorama más grande que estando inmerso en la situación. Entonces la idea de trabajar es esa, ¿no? A través de un diagnóstico que se hace. Bueno, nosotros fuimos al área de comunicación, planteamos también reunirnos con la presidenta, vamos a ir a visitar las diferentes áreas de las otras áreas de bienestar universitario, y partiendo de las observaciones que vemos, tanto lo que uno también relaciona mucho la comunicación a lo que es la comunicación externa, cómo se ve hacia la sociedad, hacia los estudiantes, pero hay elementos de comunicación internos de la organización, de cómo funciona, que pueden repercutir también en la comunicación externa. Entonces, uh-huh. Ver cuáles son las áreas más importantes o los aspectos más importantes a trabajar. Uh-huh. Y a partir de eso, corregime si estoy equivocada.
No, está bien, Daniel, no. Acá tenemos una tensión que es la siguiente. Nosotros en realidad cuando trabajamos en una organización tenemos una cosa que es la confidencialidad. Uh-huh. De la información. Entonces como profesionales parece que damos vuelta a las cosas y no decimos lo que tenemos que decir.
Sí, sí, sí.
Y bueno,
decilo Enzo,
y más acá que no sabemos cuánta gente está escuchando. Sí. Pero por ejemplo, nosotros un poco complementando lo que decía Iris, nosotros trabajamos en base a problemas. Entonces la organización nos plantea X problema. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema, nos dice que no tenemos efectividad al llegar a nuestros destinatarios o a nuestros públicos, ¿no? Sí. Entonces empezamos a revisar y hacer, generamos un diseño de diagnóstico, ¿no? De investigación. Entonces, bueno, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Vamos a utilizar entrevistas, etcétera. Bueno, pero antes de eso, ¿qué categorías vamos a analizar, por ejemplo?
Sí.
Entonces, ahí uno empieza a encontrar, por ejemplo, que ese problema de efectividad tiene que ver con procesos de comunicación, uh-huh. de cómo son, pero también tiene que ver con miradas. Entonces empieza a aparecer la imagen que los miembros tienen dentro de la organización entre sí mismos. Uh-huh. Y de pronto aparecen luchas de poder, y entonces aparecen aspectos culturales. Y entonces vos, después de toda esa, tenés que organizar y ordenar uh-huh. todo ese universo claro. que se te aparece. Y cuando vos generás el informe, detallás todo eso, ¿sí? Pero cuando vas a trabajar en la segunda etapa de esto, porque un diagnóstico también es dinámico, ¿no? Digamos que es una foto del momento, sí. esa foto a los 3 meses puede cambiar.
Claro.
Pero cuando generamos ese plan, definimos claramente, decir, bueno, acordamos con la organización qué temas competen más al campo de la comunicación y cuáles no. Si hay problemas administrativos, y bueno, lo lamentamos,
claro.
Impacta en la comunicación, impacta en los propósitos de la organización, pero no es un tema específicamente nuestro.
Claro.
Pero bueno, de pronto aparecen esas cosas.
Bueno, ¿pueden mencionar algún ejemplo de problema de comunicación para que se pueda entender?
Perfecto. Por ejemplo,
no tiene por qué ser del caso de bienestar.
No, pero no, tenemos
no, por favor, dicen no, eso. No nos hagas esto al aire.
No hay problema, digan.
No, no, tenemos una organización en que llegó porque tenía un problema de visibilidad y de posicionamiento en el entorno. En el país.
Uh-huh.
Es una organización que con la crisis, con el recorte presupuestal que hubo, o sea, en este último el último gobierno se sí. encontró con dificultades presupuestales económicas y entonces recortó, y esta organización reclamó más dinero, pero resulta que cuando salió afuera se encontró con que nadie la conocía. Y es una organización que tiene investigación, que tiene forma en académicos, que uh-huh. es una organización que tiene cierto grado de importancia, y más cuando uno la conoce, como nos pasó a nosotros que fuimos puertas adentro. Entonces dijeron, no, algo estamos haciendo mal, o sea, hay algo que nos estamos comiendo. Entonces, ¿qué es? Bueno, contactarnos con el entorno, mostrarle lo que estamos haciendo, que la sociedad vea la relevancia y la importancia de que esta organización funcione, exista y tenga un presupuesto asignado. Quizás un poco eso le pueda pasar a la Universidad de la República en algunos aspectos también. ¿Cuánto del conocimiento científico que nosotros generamos, se genera, se llega a la sociedad? ¿Y a qué actores claves? ¿Llega a los políticos? ¿Llega a los empresarios? ¿Llega a las organizaciones civiles? ¿No? O sea, pero eso es parte de una estrategia o de un modelo, si querés, de abordaje. Bien. De gestión de la comunicación.
Este año, además de Bienestar, me imagino que eligieron están relacionándose con otras instituciones. ¿Cuántas son? ¿Se pueden mencionar algunas?
Sí, cómo no. Tenemos 15 proyectos hoy. El año pasado teníamos 23 y fue extremadamente cansador. Este año reducimos un poquito. Trabajamos con organizaciones públicas y privadas. Trabajamos, por ejemplo, con pymes.
Sí.
De hecho, con ANMIPE. Trabajamos con organizaciones vinculadas con las cooperativas. Por ejemplo, en la órbita de CUDECOP, ahí tenemos cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo, cooperativas agrarias a través de las CAF. Entonces tenemos cooperativas que manejan muchos miles de dólares de ingresos hasta cooperativas que apenas si tienen para subsistir diariamente. O sea, y ese es el desafío que tiene la UDELAR también, y como equipo de trabajo, tratar de atender y trabajar con toda la sociedad, ¿no? O sea, obviamente la universidad por definición trabaja sobre todo con aquellos sectores donde necesitan mayor apoyo, sí, pero también no nos olvidemos que estamos preparando profesionales para el mundo del trabajo y para la sociedad en su conjunto. Entonces van a tener que ser propositivos y van a tener que emprender muchas veces acciones para mejorar, en fin, la sociedad en su conjunto.
Claro. Perfecto. Bueno, obviamente agradecemos que hayan venido, que bueno, hayan explicado esta propuesta, para los que están escuchando. Y bueno, y obviamente del lado de Bienestar nos vamos a estar recibiendo, seguramente nos vamos a estar viendo seguidamente.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pasamos al siguiente tema, segundo tema. Vamos a ir con Teatro de Títeres y bueno, lo vamos a ilustrar con la siguiente canción. Je vais finir mes jours à Tombouctou. Retirer comme deux machines à clé. Moi je vais flipper, triplement flipper. Flipper comme au triplet du Bovier. Je vais finir ma vie à Acapulco. C'est tout raid avec le gigolo. Moi je vais torture, triplement torture. Balancer comme au triplet du Bovier. Volvemos con el espacio de Bienestar Universitario, la segunda parte del día de hoy, del espacio semanal. Vamos al tema cultura, Teatro de Títeres. Bueno, y estamos en línea con Cecilia Brusone, la coordinadora del taller. Cecilia, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, ¿y vos?
Bien, 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 muy bien, acá estamos.
Bueno, el taller ya hace algunos meses que arrancó, y bueno, la idea es ver cómo viene funcionando y bueno, qué metodología estás empleando este año.
Bueno, ¿cómo están? Bueno, un poco contarles del taller. El taller comenzó en abril, más fines de abril, más o menos, junto con todos los talleres de cultura. Y bueno, el taller empieza para... tiene dos niveles, ¿no? Un nivel uno, digamos, que son los que recién se acercan al mundo de los títeres. Y ese grupo funciona hasta julio, trabajando sí. con una técnica que es teatro de sombra. Entonces, el martes pasado hicimos en el salón como una pequeña muestra de algunos ejercicios en el que ellos invitaron a algunas personas de su confianza y mostramos un trabajo que realizamos adentro de unas cajas con sombras que sucedían ahí adentro de esa caja animada, digamos. Uh-huh. Y la idea es seguir este proceso de trabajo y más o menos a fines de julio, principios de agosto, los que quieran anotarse en el taller van a tener otra instancia de poder realizarlo, porque ahí vamos a hacer la muestra final de teatro de sombra y se termina el módulo de sombra y va a arrancar otro módulo que vamos a trabajar otra técnica que dentro del teatro de títeres se llama manipulación directa. Son unos títeres de un tamaño más o menos de un metro sí. que se manejan de a varios participantes.
Claro.
Entonces nosotros por lo general siempre el nivel 1, en años anteriores hemos hecho lo mismo, trabajamos en dos módulos. Un módulo de un tipo de técnica a principio de año y después más sobre mitad de año cambiamos el módulo y volvemos a abrir las inscripciones para los que quieran anotarse.
Claro.
Esto ha pasado mucho porque viste que, bueno, por los exámenes o por cosas cambian los horarios de las personas en el primer semestre que en el segundo.
Sí.
Entonces a veces personas que venían haciendo el taller ya no pueden por temas de horario o al revés, gente que no pudo hacerlo al principio tenga la chance de, bueno, de poder acercarse. Y el segundo nivel, estamos preparando un espectáculo y la idea es tenerlo pronto, más o menos a mitad de año,
sí.
para hacer presentaciones, funciones y bueno, más que nada volcarlo a la comunidad.
Ajá. ¿Cabe la posibilidad entonces que para el segundo semestre, cuando cambie esta metodología, la gente pueda sumarse a la propuesta?
Sí, claro. Y la idea es un poco invitarlos a eso, a que estén atentos, que más o menos a principio de agosto se van a abrir las inscripciones y bueno, van a poder anotarse y participar en el taller.
Uh-huh. Contame rapidito el tema de, bueno, el viernes que viene van a tener una experiencia.
El sábado.
El sábado es.
Eso también está bueno para invitarlos a todos, que bueno, si quieren conocer un poco más del taller, el sábado 25 a las 12 del mediodía vamos a participar en una bienvenida al invierno.
Sí.
Que esto es así, el MEC, a través de Urbano, que es un centro cultural que se encuentra en la calle Paraguay y Canelones, le da la bienvenida al invierno a través de una fanfarria, se llama la fanfarria invernal.
Sí.
Entonces, bueno, ¿no? Invitaron a diferentes instituciones a sumarse a esta movida, y bueno, el taller de títeres de bienestar se va a sumar, y vamos a llevar los títeres gigantes para esta actividad. Entonces está bueno, si ustedes quieren ver un poco de qué se trata esto del taller de títeres, los invitamos a todos. El sábado,
¿a qué hora?
25 a las 12 del mediodía, a las 12,
sí.
Van a la Plaza Cagancha,
uh-huh.
Y bueno, ahí va a empezar todo como una movida, va a haber diferentes actividades, van a estar los títeres, también van a haber cosas de música, de danza, y después se va a realizar un desfile, todo hacia el centro urbano, que es ahí en Paraguay y Canelones.
Bien.
Entonces, bueno, si quieren y están por ahí por el centro, bueno, ya empiezan las vacaciones de julio,
sí.
Tengo niños, no sé qué hacer con ellos, bueno, claro. Es una opción que está buena, ahí los van a poder ver, a los títeres, y los van a poder manejar.
Bien.
Nosotros vamos a dar la opción de interactuar con ellos. Bueno, son títeres que se realizaron en el taller de bienestar,
sí.
bajo un convenio con fábricas de cultura, y nosotros hicimos hace unos años y realizamos estos títeres que son de gran formato, y bueno, y a partir de ahí esos títeres han participado de diferentes de actividades de bienestar también, en el Tocó Venir, en un montón de actividades han salido en las Expoeduca, han estado presentes. Y la idea esta vez es, bueno, hacerlo al aire libre. Perdón, creo que dije en la Plaza del Entrevero empieza la actividad,
sí.
y después vamos a ir a la Plaza Libertad. Y de
ahí,
bien. Ahí va, estaba me parece que lo dije mal.
Sí, también. Van a hacer una caminata por ahí.
Claro, hacemos una caminatita por ahí con los títeres y después hacia Urbano. Pero la actividad va a ser Plaza del Entrevero y Plaza Libertad, van a ser más o menos los puntos donde los títeres van a estar. Así que bueno, para darle la bienvenida al invierno y a estas vacaciones, es una propuesta que capaz que está buena.
Ahí va, perfecto. Bueno, Cecilia, te agradecemos el contacto y bueno, vamos a ver si la gente, si el día está lindo el sábado para que se pegue una vuelta por ahí.
Sí, ojalá que salga un poco el sol y esté un poco más cálida la cosa.
Bien, perfecto. Gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ti, Marcelo. Los esperamos a todos.
Chao, chao.
Chao, chao.
Bueno, nos vamos a la última temática del día de hoy. Vamos, nos ponemos futbolero y nos escuchamos a la Trotsky Orsay.
Bandera en alto y así te anularon el gol. Querías cambiar, cambiar el mundo, al final te cambiaron a vos. Y no sabes qué pasó, no hay explicación. Ahora la vida te afuera por televisión. Todo que te enseñaron de nada te sirve ya. La vida se va, va por el caño como arpa.
Volvemos al espacio de bienestar y bueno, ahora vamos a informar y a hablar. Tenemos dos invitados, hoy día de invitados, sobre el fútbol 8 nocturno. Tenemos en el estudio a Martín Alfonso y Camilo Juárez, que integran cada uno de ellos sus respectivos cuadros que participan en el campeonato de fútbol 8 de hogares, interhogares. Y bueno, la idea un poco es intercambiar, hablar de lo que es este campeonato y un poco también, Dios, como es el tema de vivir en un hogar. Bueno, sí, la presentación. A ver, ¿quién arranca?
Bueno, yo soy Martín Alonso, soy oriundo de Casupá.
Sí.
Formamos un cuadro este año con unos amigos, unos compañeros de trabajo y unos amigos de Fútbol 5 y algún estudiante. Que formamos los Enemigos del Agua. Y bueno, está.
Bueno.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Camilo, soy representante del equipo El Escuadrón. Soy de Cerro Largo. Y bueno, en particular en nuestro caso, formamos el equipo hace un par de años ya, después de haber estado en un lugar estudiantil. Nos fuimos, vivimos 3 años por ahí, y nos fuimos todos a diferentes hogares, o apartamentos, lo que sea, y bueno, continuamos con lo que fue el fútbol y formamos el Escuadrón hace un par de años ya, hace como...
Bien, perfecto. Está bueno aclarar, ¿no? Acá tenemos más o menos los nombres de los equipos que están participando en el fútbol 8, ¿no? Un poco para recordar, tenemos Aston Birra, Crece desde el Pie, Euskadi, Garrapatea, Hogar de Salud Pública, Viejo Pablo, Hogar La Valleja, Hogar San José, Hogar Tacuarembó, 33, el ICEF, La Academia, bueno, acá tenemos a Enemigo del Agua, Mala Fama, Manco Capac, Matungo, Palermo, Paraguayo, Pelito, Saraní United, a ver qué va.
Esos nombres, ¿eh?
Sí, es Amigos del Búnker, Antinomia, Dinamo Palermo, El Murito, Escuadrón, Hogar Aebu, Hogar Cerro Largo, Paso de los Toros, Tocó Venir, Valdense, Rocha, Paysandú, Sacra, Teutones, Tetras, Trasnochados, Valdense y Vikingos. Todos estos están integrando el campeonato, es un montonazo de equipos, ¿no? Justo le estaba viendo, no es Escuadrón, es Ex-Cuadrón.
Exacto, sí.
Ahí va. ¿Y qué significa eso?
Eso significa porque cuando salimos del lugar policial, que éramos nosotros antes, vivimos ahí un par de años,
sí.
O sea, teníamos un muy buen cuadro. Entonces, cuando formamos esto, o sea, ya con pocas armas dijimos, bueno, ¿cómo le ponemos el cuadro, no? Y si, después del cuadrazo que teníamos, por ejemplo, antes, ¿no? Entonces dijimos, sí, éramos bruto cuadro, un ex cuadro, no sé. Entonces empezó por ahí, ex cuadro, ex cuadrazo, una cosa por ahí, le buscamos la vuelta, quedó medio...
Sí, policial quedó.
Sí, quedó medio así, pero en realidad viene por ahí la mano, ¿no? Ex cuadrazo, sería una cosa así.
Ah, ahí va, está más relacionado por ese lado.
Por ese lado.
Pero ¿alguno de ustedes es hijo de algún policía?
Sí, sí, sí. Cuando vivíamos en ese hogar éramos todos hijos funcionarios policiales.
Mirá.
En ese hogar.
Bien. Bueno, pasamos por tu lado, a ver el tema de los Enemigos del Agua. Digo, a mí me comentaron, me dijeron cómo era la historia, bueno, contale un poco.
Bueno... Bueno, los Enemigos del Agua arrancó, en realidad hicimos un cuadro ahí, nos enteramos medio tarde de la inscripción, armamos un cuadro y bueno, teníamos que ponerle un nombre. Jugamos un poco porque somos 5 o 6 que trabajamos en OCE ahí, entonces sí. Un poco por ese lado. Y después sacamos ahí un nombre medio robado porque yo soy de Casupá y había una murga que se llamaba Los Enemigos de la Leche.
Ah, bien.
Que bueno, más o menos te das cuenta por dónde viene la mano, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, le pusimos los enemigos del agua porque tenemos unos cuantos compañeros que beben en el cuadro. Y claro. Por ese lado.
No integran el equipo birra, ¿no? Que había uno que decía.
No,
es otro.
No, no. Esto no discrimina en el tipo de bebida.
No, que... para nada. Está bien, perfecto.
Qué buen nombre le pusieron.
No, la idea era un poco traerles a ustedes también para ver, ¿no? Nos llamó la atención la curiosidad de los nombres. Y más allá de eso, no, bueno, era un pretexto para hablar del tema del fútbol y bueno. Y,
parecen las murgas jóvenes, ¿viste? Que le ponen esos.
Sí, muy, muy curiosos, de verdad. Bueno, la idea es que ustedes ya se conocían o no.
No.
¿No han jugado en contra?
No han jugado en contra todavía.
Por ahora no.
Pero ¿cómo en cambio campeonato? Somos 20 y pico de cuadros. Digo, ¿cómo es el mecanismo?
Y bueno, son dos series, ¿no? Que son creo que 19 cuadros cada una.
Ah, más o menos.
Son 38 cuadros en total. Y bueno, se juegan 3 semanas, a las 10 y a las 11 de la noche. Sí. Se juegan las dos series. Y está, y son, jugamos todos contra todos primeramente en esta fase y después pasan 15 de cada serie y ahí se van matando uno a uno hasta claro. Llegar a la final.
Ah, bien, perfecto. Ajá. Estamos hablando que cada equipo debe tener por lo menos 12 integrantes, capaz.
Y en realidad sí, depende. O sea, para entrar el cuadro, el fútbol 8, ¿no? Sí. Obviamente. Y de acuerdo al suplente que tenga, puede tener 8 suplentes, 10 suplentes, lo que sea. El tema es que jueguen todos.
Claro.
Se complican en plantel extenso, digamos.
Sí. No, me estamos hablando de cerca de 40 cuadros. Y que tengan, por ejemplo, 12, ya, Dios, un montón de estudiantes, ¿no? Que vienen en la vuelta.
Es pila de gente. Aparte de que el otro día, o sea, es entre semana, todo el mundo capaz que trabajan, vos mismo trabajás de noche, madrugás y mucha gente que tiene clases, lo que sea. Entonces. Pasa a ser un esfuerzo bastante grande también igual al fútbol, pero bueno.
Uh-huh. ¿No? ¿Por qué se integraron, por ejemplo, el fútbol 8 y no ahí está el campeonato interfacultades, que cada facultad tiene su equipo de 11? ¿Por qué le vieron al fútbol 8?
Bueno, es diferente, ¿no? El tema del fútbol 11 son alrededor de 15 cuadros, no me acuerdo cuánto, porque yo estoy jugando con los economistas también ahí.
Sí.
Y bueno, es cada uno por una facultad. Y acá es más, son grupos de amigos que estudian en diversas facultades. Por ejemplo, en mi equipo no pertenecemos solo a una facultad o una carrera, sino que son carreras variadas. Y es otro, además de que es otro tipo de juego el fútbol 8 y el fútbol 11, también es otro estilo de campeonato, más de grupos de amigos, que no todos que sigan una misma carrera.
Claro, ahí va, perfecto.
Es como un pretexto para juntarse también, ¿no?
Claro.
Es como decía él, llega el día y bueno, capaz que se hace una previa antes, toma unos mates y después se arranca a jugar al fútbol. O sea,
claro.
Capaz que es la única vez que ves a tus amigos en la semana.
Sí, un poco de integración, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. Está buenísimo por ese lado, diferente de la facultad.
¿Cómo ha sido la experiencia de vivir en un lugar estudiantil? ¿Qué le ven de positivo? ¿Qué cosas puede ser negativas?
Bueno, vivir en un hogar estudiantil es muy enriquecedor, ¿no? Primero que por ejemplo, en mi caso, te daba la posibilidad de estudiar gente del interior. Uh-huh. Una ayuda, ¿no? Que allá en el interior es más complicado a veces tener los recursos económicos como para poder alquilar un lugar para venir a estudiar. Eso por un lado. Y bueno, después en el sentido de crecimiento, aprendés un montón de cosas porque uno viene siendo un guacho. Viene gente de todos lugares de los departamentos, lo que son departamentales.
Sí.
Tenés 20 personas con sus mambos, que ninguno viene de familia
pudiente.
Económicamente.
Exactamente. Sí. Entonces como que son muchas cabezas y uno va aprendiendo, va escuchando, la convivencia te enseña un montón de cosas por ese lado. También mucha gente se larga a la cocina, ¿no? A las artes culinarias, porque nunca cocinaron.
Sí. Obligado que no pelea,
¿no? A hacer algo.
Claro, sí.
Y bueno, ya no te hacen la cama, y no, todas esas cosas que a veces cuando no te las enseñaron antes las vas a tener que aprender acá.
Bueno, tocó crecer, digamos, parte de la
Tocó vida. Crecer.
Bueno, ¿y Camilo?
Y lo mío también. O sea, lo que dice él es muy real, ¿no? Uh-huh. Yo llegué a Montevideo, siempre lo digo, con un bolso. Hace 10 años más o menos, sin nada, o sea, y bueno, era lo que podían pagar mis padres, el acceso que yo tenía a un lugar para venir a vivir acá y estudiar, era eso. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí muchísimas cosas. En el momento que entré a ese cuarto que habían 9 personas más.
Una suerte de gran hermana.
Ya el susto era enorme.
Increíble. Yo con mi bolsito y 10 personas más. Me quería ir, quería mi cuarto, claro, y mi casa de vuelta. Sí. Claro. Pero después aprendí a conocerlos a todos y hoy en día son mis amigos, claro, y profesionales que yo conocí ahí. Y bueno, lo que lleva a la convivencia, muchas cosas, horarios, sin conocer Montevideo, sin conocer calles, sin nada. Mucha gente me enseñó mucho de todo en Montevideo, convivir, y las personas que conozco hoy en Montevideo nacieron todas ahí, entonces es muy enriquecedor.
Sí, no, no es solo un desafío para el crecimiento académico, sino también es un desafío personal, ¿no? Atravesar todo eso.
Es increíble, mucha, mucha gente, inclusive gente que ya no está físicamente entre nosotros, que conocí ahí, que pasaron cosas, o sea, hay muchas historias y uh-huh, personalmente uno crece muchísimo, muchísimo. Es increíble, sí, yo estuve 3 años ahí, increíble.
Bien, perfecto. ¿Ustedes estudian o están estudiando? ¿Cómo que es el asunto?
Sí, yo estoy estudiando, sí, yo había dejado un poco y reenganché ahora en la Facultad de Economía ahí.
Uh-huh. ¿Y tu vinculación con la universidad?
Muy mala, amigo.
Puedes mentir un poquito igual.
Bueno, yo soy egresado, uh-huh, hace 2 años ya, y bueno.
¿De?
De la Facultad de Enfermería, sí. Soy licenciado en Enfermería, y bueno, básicamente eso, hace 2 años.
¿Y trabajo, sí?
Sí, trabajo en el querido Hospital de Clínicas.
Mira, bien.
¿Qué proceso está atravesando de Clínicas, no?
Un proceso bastante complejo.
Nosotros lo estamos siguiendo bastante de cerca, pero sí, es bravo todo lo que están pasando, pero se esperan buenas cosas. Va a ser una pelea, ¿no? Hay que dar una pelea grande, pero...
Constante. El objetivo, sí, es... Bueno, todo el proyecto, si lo leen y lo estudian...
Sí, el proyecto de refuncionalización de la planta física del Hospital de Clínica.
Pero bueno, tiene mucha implicancia, ¿no? Sí, mucho dinero, mucho tiempo, uh-huh, y bueno, todo lo que implica eso.
Sí,
pero esperemos que tengamos resultados.
Sí, claro que sí. Claro.
Perfecto. Bueno, le agradecemos que hayan venido, que hayan pegado la vuelta por acá, y bueno, y que le deseamos suerte, y bueno, vamos arriba con el tema del fútbol.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por darle lugar al fútbol universitario en el programa.
Los enemigos del agua, ¿no? Se quedó grabado. ¿El otro cómo era?
Ex-cuadrón.
No, son muy graciosos los dos, pero los enemigos del agua
quedó grabado. Y bueno, está, por lo menos quedamos grabados por algo. Por el buen juego no es que sea por el nombre.
El asunto es divertirse, ¿no? Pásala bien.
Muchas gracias por haber pasado por acá. Marcelo, un gusto, ¿eh?
Nos vamos con otro tema futbolero.
Buenísimo, muchas gracias por estar. Nos vemos el lunes que viene.
El lunes que viene.